Ginés González García es el ministro de Salud de la Nación. Ginés, soy Luis Novarecio. Buen día, ¿cómo le va?
Hola Luis, ¿cómo está usted?
Bien, gracias por atendernos. Hoy estamos contabilizando 26 muertos. Los colegas suyos epidemiólogos dicen que nos centremos en mirar esta cifra. Con este dato, ¿cómo definiría la situación de hoy, 31 de marzo?
Ah, bueno, obviamente está avanzando la pandemia, no digo ni más verdad, está avanzando dentro de las hipótesis, pronósticos, simulaciones, que son esos mismos simulaciones, en el nivel que esperábamos o un poco por debajo, pero realmente creo que primero seguimos día a día y segundo, como dijimos varias veces y lo decimos todos, los resultados de la cuarentena van a empezar a verse en los próximos días. Si la curva tiene una subida espectacular, que es lo que no queremos, bueno, no fue demasiado bien. Si la curva se aplana y se ameseta y se hace larga, es lo que estamos pretendiendo. Nosotros estamos pretendiendo es ganar tiempo. Ganar tiempo significa, primero, que lo que ocurra, no, primero que menos ocurra casos. Segundo, que lo que ocurran, no ocurran todos juntos. Y tercero, que a medida que ganamos tiempo, no solo se preparan mejor los servicios, sino hay avances de la ciencia, de la técnica, que está en todo el mundo al máximo tratando de encontrar ahora alternativas terapéuticas. Claro. Así que dentro de eso, en una cuestión impredecible que ha tomado a todo el mundo, que es masiva, ¿qué decirle, Luis? Si me pregunta cómo vamos, le digo, vamos menos peor que otros. Claro. Nadie puede decir que
totalmente. Y yo la verdad que de ignorante que soy, de casi de esperanzado patológico, ayer cuando lo escuché al presidente decir, lo estamos dominando, dije, es una buena cosa. No hay que tomarlo como una expresión médica lo que dice el presidente, pero el vamos menos peor puede imbricarse con el esto que usted dice, lo que decía el presidente, mejor dicho, ¿lo estamos derrotando?
Sí, obviamente, todos somos optimistas y ese optimismo no es simplemente porque, como dijo usted, una esperanza patológica, bueno, me gustó ese término, y yo también soy de ese estilo, pero no, tiene que ver con las decisiones que ha tomado el presidente. Sí, empezamos antes, empezamos mejor, empezamos más totalmente, porque yo creo que alguna vez le dije a usted, sí, acá el mundo reaccionó tarde, y no solo reaccionó tarde, sino que Asia reaccionó tarde, por ejemplo, pero reaccionó fuerte toda junta, sobre todo China. Bueno, también Singapur, Taiwán, pero bueno, digamos el ejemplo. Si el modelo asiático fue cuando reaccionaron, que reaccionaron tarde, inclusive hay dudas si cuando comunicó los primeros casos China era realmente esa fecha o habían sido antes, pues bueno, muchos se comunicaron el primer día. Pero bueno, eso no importa. Lo importante es que hizo esto que le estoy contando, reaccionó globalmente, paralizó, etcétera, etcétera, todo, ¿no? Y en realidad Europa no hizo ese modelo. Europa hizo un modelo secuencial, de a poco, donde usted piense que Francia, por ejemplo, paró las clases después que nosotros. Y usted vio que ayer España hizo una cuarentena más fuerte, ayer más que ayer. O sea, creo que en este sentido, no. Uno aprende de las equivocaciones del
régimen, ¿no? Obviamente.
Nuestro presidente, nuestro gobierno ha actuado de una manera muy fuerte de entrada, tratando de lograr esto que estamos logrando, que hay una cuestión global que va incrementándose, porque es natural, porque además esto es la consecuencia, de, entre muchas otras cosas, principalmente la cantidad enorme de argentinos que estaban en zonas pandémicas y que, bueno, se incorporaron al país hasta hace 7 o 6 días, menos todavía, ¿no? No, viene un poco la consecuencia y, por supuesto, si usted me pregunta, yo le digo, bueno, si hay circulación por fuera de los casos que decíamos al principio en 2 o 3 lugares de la Argentina, si hay circulación comunitaria, pero, ¿cómo decirle? Es también parte de un ciclo que es difícil de no cumplirse. Lo que sí estamos cumpliendo es que en algún punto, estamos tratando de modular ese ciclo de manera tal que no sea de un impacto que nos pase por encima.
Estamos hablando con el ministro de Salud, Ginés González García. ¿Se puede pensar ahora por la estructura social de la Argentina o más adelante para empezar a salir de la cuarentena, hacer lo que se ha denominado cuarentena geográficamente localizada, no en tu casa, pero sí en tu barrio? ¿Están los planes esto?
Sí, todo el día estamos en eso. Porque hay muchos argentinos, lamentablemente, y no es culpa de la administración actual, pero hay muchos argentinos que es imposible hacer un aislamiento como pueden hacerlo otros, que tienen la posibilidad de su entorno. Nosotros acá, por eso el aislamiento barrial significa obviamente eso, que no. Todos sabemos que en los barrios pobres, en la villa, se vive mucho en la calle, entonces es muy difícil decirle a alguien que además tiene una vivienda absolutamente insuficiente para la cantidad de gente que vive, es muy difícil decirle a alguien que ponga algo que es incumplible. Entonces estamos buscando cómo hacemos el aislamiento, cómo protegemos específicamente a algunas personas que son más vulnerables dentro de ese aislamiento. Permanentemente, hace bastante tiempo que venimos pensando, porque en esto también uno debe proteger a todos, pero claro, particularmente cuando empiece a haber más casos, a los más vulnerables, que
obvio,
son personas de edad o con distintas alternativas, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no?
Mm.
En ese sentido, bueno, está bien. Ahora, yo te voy a contar una cosa, Luis, yo estoy orgulloso de cómo están reaccionando los argentinos, cómo colaboran, cómo complementan, todos, ¿no? O sea, no es fácil hacer una cuarentena prolongada, y la verdad, hoy inclusive yo, cuando esta mañana venía para acá, me parece que hay todavía más cumplimiento que otros días.
Uh-huh.
Eso digo a favor. Ahora, también hay, no sé, yo no entiendo, algunos argentinos, y esto lo digo porque es una anécdota que me vincula con usted, aunque usted no se acuerda.
A ver.
Se acuerdan más o menos en enero, que hubo un caso posible en Brasil, y usted me llamó.
Sí.
Entonces hablamos, y yo dije, no me acuerdo exacto, pero sé lo que sentí, lo que dije, que no había ninguna posibilidad que este caso entrara en Argentina, y entonces la segunda parte, salvo que fuera importado.
Mm.
Me han cortado esa segunda parte de esa entrevista con usted y dicen que yo, bueno,
sí, totalmente.
Que tenga en cuenta la grieta, la controversia, que hay gente que no sé, me parece que están medio desubicados con respecto a la mayoría de los argentinos. No digo esto porque está pasando a veces. Hay críticas de ese tipo, que yo dije que no iba a venir, eso nunca dije.
¿Me deja hacer una mención a esto? Primero voy a hacer algo que no se hace jamás en el periodismo, pero me importa bastante poco. Yo tengo un especial afecto personal por usted, me parece una persona fuera de serie, y un especial respeto profesional porque sus colegas hablan maravillosamente bien de usted, y esto lo transforma en una persona extraña, porque una persona que uno aprecia y que lo respeta. Yo recuerdo perfectamente esa nota, y me cansé hasta el hartazgo de decir A, la frase completa, y B, que no era el momento de dedicarnos a hacer grieta política, por lo cual espero que se dé por superada esta situación, y cuando seamos viejos y nos pongamos a discutir esta cuestión, digamos cuál es la situación, pero no es el momento de discutirlo, o sea, el momento es atender a la pandemia como se ha hecho en la Argentina. ¿Está claro mi posición, doctor Ginés González García?
Bueno. No dude, mire, yo no lo sabía eso, Luis, y bueno, lo conocimos de cuando usted trabajaba en Rosario.
Tal cual, por eso lo digo.
Más allá de que nos conozcamos, que haya un recíproco afecto o respeto, la verdad que, bueno, le agradezco esta expresión, sinceramente no puedo seguir lo que pasa.
Total.
Porque, bueno, como se da cuenta, estoy ocupado en otras prioridades.
Obvio. Déjeme preguntarle de esto.
No lo digo solo por eso, sino porque hay algunas especulaciones. Algunos quieren volver a la grieta política, porque los molesta de una manera terrible que no siga la grieta. Entonces es como que se que en la especulación política están pensando que fue de la grieta tan mal y eso.
Total. Bueno, déjeme preguntarle algo muy especialmente la salud, porque vimos que falleció una médica en La Rioja, llama Liliana Ruiz, que estaba internada en terapia intensiva allí en la clínica Mercado. ¿Podría ser el primer contagio de personal sanitario?
No, contagio de personal sanitario, bueno, en realidad no son en cumplimiento de acción sanitaria, pero sí ha habido ya médicas, por ejemplo en el Chaco, bueno, sobre todo con personal de salud, ¿no? Personal de salud es más vulnerable, por eso no solo tenemos que protegerlo, sino cuidarlo, porque además estamos diciéndole a todos que no trabajen, y al personal de salud le decimos que tiene que trabajar más, ¿no? Y lo está cumpliendo además, entonces creo que en ese sentido también hay reconocimiento social, el aplauso, el aplauso me emocionó, mire, yo lo escuché por primera vez, no me acuerdo si anoche, y la verdad me quedé sorprendido, por eso le digo, yo estoy muy contento y muy orgulloso de la argentinidad, por decirlo así, una palabra que a veces se toma mal, y también de muchas medidas que tomamos, porque ustedes, que venimos de una gran globalización, que nosotros, que sé yo, muchos pensadores decían que teníamos que producir soja y carne, y que el resto del mundo lo hacía más mejor y más barato. Y bueno, y lo que estamos viendo es que ahora se están cerrando todas las fronteras cuando uno necesita un insumo. Entonces,
obvio,
necesitas respirador y tiene que ser lo tuyo. Necesitas reactivo, no te vende. Entonces, tenemos que expresar al máximo, y está sucediendo también, la capacidad argentina de producción y de abastecimiento de todo lo que sea insumo crítico. Y le puedo asegurar que el sistema de ciencia y técnica, que los profesionales, que sé yo, de los kinesiólogos hasta las sociedades de terapia intensiva, están todos trabajando, buscando alternativas terapéuticas mejores, buscando producción local de insumos críticos. Y eso, la verdad, me parece que es una gran reacción de la Argentina, ¿no? A veces, en general, hemos sido nosotros muy autocríticos de nosotros mismos, pero en ese sentido yo veo, bueno, usted lo ve en Rosario, hay un montón de ejemplos de gente que quiere producir este tipo de insumos críticos, ¿no? Y eso es una reacción de la sociedad, más allá de lo que haga el gobierno, que por supuesto el gobierno intenta decir qué hacer o lo dice, pero lo que cumple son los argentinos.
Ginés, buenos días. Romina Mangue, ¿cómo está?
Hola, Romina, ¿cómo está usted?
Bien, quería ver si me podía explicar a mí y a tantos una situación que resulta confusa, a ver si puede ser fácil la explicación en tanto y cuanto, si se puede saber dónde estamos parados cuando no hay test masivos al resto de la población, cuando se están limitando tanto los exámenes y los testeos.
No, limitando no, a ver, yo le digo. Hay dos tipos de test, porque si no se llama una confusión. Un test, que es el único realmente que determina si usted tiene el virus o no lo tiene, que es el que usamos en el Malbrán y ahora en todo el país, porque hemos distribuido por todo el país. Ese test, en realidad, como la enfermedad no se conocía, no existía. Entonces, la primera parte de lo que hemos llevado en este tiempo han sido simplemente un envío que nos hizo muy limitado la OMS. Nosotros compramos en enero, nos entregaron recién hace 10 días las primeras transaccionales. Hemos comprado mucho y va a venir muchísimo. La última compra todavía no entregada, son 500,000, va a haber mucho más. Ahora, hay un segundo test, este es el primero, ¿no? PCR se llama. El segundo es un test que trabaja distinto, no trabaja sobre el virus, si está lo determina el primero, sino trabaja sobre el sistema de defensa que hace el cuerpo con el virus. Entonces, ese test necesita 7, 6, 7, a veces 8 días para ser positivo. O sea, ese test no sirve para determinar si uno es portador o no es portador, hay que hacer aislamiento, hay que hacer prevención. ¿Está claro lo que voy diciendo?
Sí, claro.
Entonces, mucha gente habla de ese test rápido y que lo usaron acá y allá, y ese test se usa más tardíamente para ver por investigación cómo está circulando el virus en algunas regiones. También tenemos ese test, pero no es el momento de empezar a usarlo. Entonces, a ver, están haciendo que nos compramos, que esto. Primero, a nadie, el único comprador monopólico de la producción local, si usted quiere, es
el Estado.
Es el transportador.
Claro.
¿Por qué? Porque no hay ninguna manera de ejercitar la justicia distributiva que no sea con una situación central donde se distribuye según número de casos, según respiradores que hubiera previamente y según población y según estadio de la pandemia en ese lugar geográfico. Esas son las distribuciones que hemos hecho hasta ahora y que seguiremos.
Claro.
Aparecen algunos a decir que no le dimos, que nos embromamos, que tenían este pedido y le quitamos el pedido. ¿Saben cuántos pedidos había? La producción de la Argentina, por decirlo muy rápidamente, era 100, 110 por semana. Un solo proveedor tenía pedido 3.700.
Claro.
O sea, hubiera terminado en abril del año que viene con alguna provincia.
Claro.
Lo que hicimos hoy, que todas tengan y que lo vamos distribuyendo, y por supuesto le hemos incrementado la producción, le hemos puesto capital de trabajo, le hemos puesto tecnología. Muchas de las industrias de otros rubros están trabajando para ampliar la capacidad productiva. Estamos buscando todo lo que podamos comprar afuera de hace meses. Pero por eso quiero decirle que no es una cosa de un egoísmo centralista. Y lo mismo pasó con los reactivos. Si no había reactivos, ¿cómo los íbamos a distribuir? Si los fraccionamos, todavía iban a quedar sin hacer muchísimo. Nosotros en el Malbrán hicimos todo lo que llegaron al Malbrán, siempre, como hace Malbrán.
Bien.
Y ahora se están haciendo en todo el país. Y entonces me dicen, no, distribuyó tarde. Y si no se puede distribuir lo que no había. Y además, vuelvo a decir, compramos en enero y nos entregaron ahora.
Obvio.
Pero vuelvo, insisto en esto. Hay gente que, en vez de pensar que o salimos todos juntos, como dice el presidente, o si no va a ser muy difícil, están pensando más que cómo salimos, a quién le echamos la culpa.
Obvio.
Y así no se juega en una sociedad que está nunca se adecuada, así creo yo. pero mucho menos una sociedad que está con un riesgo colectivo.
Última, ministro Ginés González García. Entiendo que la Argentina está ensayando, habiendo sido elegida una de las 10 naciones para, como que tomaron buenas medidas, 4 tratamientos distintos para ver qué pasa, entre ellos la hidroxicloroxina y etcétera. ¿Es correcto? ¿Se está usando eso acá?
Sí. Si usted mira la página, no es necesario, pero bueno, en la página nosotros del Ministerio, de acuerdo con lo que pensamos nosotros, lo que opina la sociedad científica, la revisión de la bibliografía mundial, que es día a día, porque hay muy poca experiencia, estamos aconsejando algún tipo de tratamiento. No obstante, como usted bien dice, hay un estudio mundial que invitó la OMS, nosotros fuimos aceptados enseguida, fuimos los primeros 10, ahora son unos 45 países los que lo estamos por hacer, pero todavía no empezó, que son 4 alternativas, 5 son alternativas terapéuticas. Lo que pasa es que hay una quinta, que es un producto nuevo que está en Estados Unidos, que lo van a proveer. Las otras 4 son de productos conocidos. Uno es la hidrocloroquina, como usted bien decía, otros son 2 antirretrovirales que hace tiempo se usan. Bueno, nosotros hemos hecho stop de esos productos, no solo para hacer la experimentación, sino para que, si bien haya un poquito de evidencia o lo requiera alguna provincia, tenemos tratamiento. Mm. Es decir, porque también en esto, un poco la idea de centralizar y distribuir según necesidad es fundamental, porque si no, se vio lo que pasó, hay uno de los productos que se acabó.
Claro, le fueron a la farmacia a comprar hidroxicloroxina y se agotó. Claro, obvio.
Sí, claro, bueno, eso. Pero por eso digo, cuando la alternativa, la entiendo a la gente, pero esto no puede tener alternativas individuales, porque también sabes que,
claro,
te cuento, Luis, yo decidí lo que decidí con los respiradores cuando me dijo el propio fabricante que había muchos señores de edad y ricos que estaban comprando de a uno para instalar en casa. Con lo cual era directamente el individualismo y nos desbromamos todos.
Pero digo, hay 5 tratamientos que se están utilizando y que van a monitorearse desde el Ministerio de Salud para ver si, una vez tengan algún efecto, puede ser utilizado en pacientes, me imagino, de extrema gravedad.
Sí, no, son ensayos clínicos, se va a probar en cada uno de ellos, sistematizado. Lo que pasa es que hay un poco número todavía para saber cuál es el mejor. Todo el día aparece alguno de ellos diciendo que es una solución con un producto, usted lo vio.
Sí, hablamos con un médico que dijo que como el mal de Maistegui, que se sacaba el suero del curado y que eso es el plasma, quiero decir.
Eso es un suero de convaleciente que sirve para que le da defensa a salud. Bueno, pero le vuelvo a decir, Luis, nosotros no de ninguna manera queremos que se quede sin tratamiento hoy, no cuando termine la fase experimental. O sea que en este sentido, por eso hicimos un protocolo ya, no esperando la experiencia clínica, de lo que dice hoy, conocimiento disponible hoy.
Está claro.
Y por eso también tenemos provisión de la medicación, para no entrar en que no hay más, en que no pudieron importar, en que se la llevaron de la farmacia. Tenemos provisión de toda la medicación a quien lo requiera, y además estamos de cuento. Mira, a partir de hoy es martes, bueno, a partir de jueves logramos meter en la red del Ministerio a todas las terapias intensivas del país, o casi todas, pero yo diría todas. Entonces vamos a hacer permanentemente un sistema de capacitación, distribución de información y consulta donde van a estar los enfermos graves, porque son ellos obviamente los más vulnerables.
Está claro. La última, te prometo que la última. Me da la impresión que el 13 de abril vamos a seguir en cuarentena, pero no tan dura como esta. ¿Se imagina una salida gradual?
Es necesaria una salida gradual. Uno no puede salir de un día para otro de una cosa de este tipo como si nada hubiera pasado y todos volvemos a hacer la actividad de antes. Pero por supuesto tampoco puede tener en términos absolutos paralizada una sociedad. Entonces vamos a salir gradualmente, pero justamente en eso, no sé la forma en que salgamos, porque además también tendrá que ver con la evolución. Pero cuando salgamos, no sé si será la fecha, porque no quiero anticiparme, lo quiero decir, porque vuelvo a decir, el día a día y todo lo demás son pronósticos.
Claro.
Nosotros vamos a salir de manera gradual.
Bien. ¿Qué gradual? ¿Qué es que se dice? Porque la capital más duro, porque no, hay muchos casos, y en Chubut no.
Y algunos grupos menos vulnerables tienen más permisividad.
Claro.
Bueno, ese tipo de cosas son,
¿no? Claro.
En ese sentido. Inclusive ya hay un grupo trabajando en esto, por ejemplo, por actividad productiva, cuáles son los grupos que porque tienen más personas jóvenes, porque tienen menos riesgo, podrían empezar, pero déjeme que esto lo digamos.
No, obvio.
Y lo estamos viendo, de preocupación permanente del gabinete y así lo trabajamos.
No, ¿sabe qué estoy pensando? Nosotros porque somos muy jóvenes, Ginés, pero digo, los mayores de 75 me parece que van a tener un... y obvio, eso de heroico. Digo, me imagino que los mayores de 65 años se van a tener que quedar en casa un rato más largo, ¿no?
Sí, sí, es un grupo que hay que cuidar mucho, o sea, hay que cuidar mucho y vuelvo a decir, ahí hay mucha vulnerabilidad y me preocupa la vulnerabilidad de personas que viven en hogares que no pueden cumplir ahí la mía.
Obvio,
eso
obvio.
Particularmente, si usted me pregunta cuál es mi obsesión ahora, un poco todo, pero mucho más vinculado a cómo proteger a esas personas, ¿no?
Está claro. Ginés, gracias, y le agradezco mucho la charla y la cordialidad de siempre.
Un abrazo a todos. Chao.
Hasta luego.
Perdóneme a veces porque no contesto porque no tengo tiempo, pero...
Eso no se lo garantizo que se lo perdone, pero bueno, lo vamos viendo. Le mando un saludo. Hasta luego.
Gracias.
Bueno, el ministro de Salud de la Nación, perdón que no hicimos el informativo, varias cosas para decir. Hay provisión de medicamentos, hay 5 tratamientos.